Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Todo bien. ¿Vos cómo estás?
Bien, acá, escuchando Verde Aluminio, veo.
Sí. Recién presentamos el tema Moviendo las cosas del lugar, que entiendo que es del último trabajo, ¿no?
Y es lo último que subimos. Ahora nosotros estamos en un proceso de que terminamos de grabar una cantidad de temas que van a salir en formato de EP, pero eso va a ser... En breve, dentro de poco, ya terminamos de grabar y está todo terminado.
Bien, tengo que decir, antes de comenzar con alguna pregunta, además de integrar Verde Aluminio, sos periodista en la M530, ¿no?
Sí, trabajo en la Radio de las Madres, en la Ajá. M530.
Sí.
Donde, bueno, hacemos de todo para comunicar.
Bien, genial. Bueno, un poco venía esta aclaración porque ahora tienen una fecha importante, ¿no? Mañana en Perón.
Mañana vamos a estar en Perón, en Bolívar 813, uh-huh. En ese lugar que es muy bonito para tocar. En el sótano hay un escenario muy bueno y la verdad que el equipamiento está muy bien. Y sí, la verdad que para nosotros lo del sábado es importante. Y vamos a estar presentando nuestro primer videoclip que hicimos con estudiantes de la FADU y quedó bastante bien. La verdad que estamos muy contentos. Uh-huh. Así que el show empieza con la proyección del videoclip. El tema elegido para el videoclip es uno de los cortes principales del EP que te comentaba,
sí.
Con lo cual cierra todo muy bien. Y después tenemos todo un show armado donde, además de nosotros tocar nuestras canciones, vamos a tocar canciones nuevas. Tenemos dos invitados, una es Lucía Núñez, una cantante que la verdad es muy lindo, se la recomiendo para que la escuchen. Y además va a estar Lautaro Maislin, que es que todo es más conocido como el notero de C5N,
sí.
Pero bueno, ya es un periodista que con renombre, pero bueno, Lautaro también va a hacer dos temas que son de él, así que nosotros vamos a acompañarlos.
Ah, mirá.
Vamos a hacer banda.
Pensé que
además acompañante.
Pensé que era un invitado como para cubrir el evento, no sabía que él era músico también, que es músico.
Tiene una banda, ellos son de Salto, ellos digo porque
sí.
El vínculo viene por otro compañero de la banda, Ariel Ceballos, que es el guitarrista de nuestra banda y además docente, y bueno, es profesor de Lautaro, son de Salto, entonces, viste, como se conocen de hace mucho tiempo, y él tiene una banda que se llama Teleporter, Lautaro, y bueno, esa banda, bueno, cosa de la vida, ahora está reflotando algunos temas de ahí, temas nuevos de él. Y bueno, salió la de hacer unos temas, dale, vení, y bueno, esas cosas que tiene muy linda la música, que es colaborar,
tocar
con otros,
claro.
Eso es lo importante.
Sí, totalmente. Bueno, contame cómo está integrada la banda y de qué zona de Buenos Aires son ustedes.
Nosotros algunos somos porteños, otros viven en la provincia de Buenos Aires, y por ahí nuestro lugar de encuentro fue Avellaneda, en la EMPA, en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Ahí estudiando nos conocimos, algunos conocimos de otros lugares, pero coincidimos en ir a estudiar ahí, como que esas cosas que pasan cuando uno estudia que genera cosas positivas, virtuosas. De ahí surgió la idea de hacer canciones y así, bueno, fue componiéndose la banda. Hoy la banda es mucho más grande que eso, pero somos dos guitarras, está Ariel Ceballos en guitarra, está Federico Estiza en teclados y órganos, Julio Fernández en batería, Camila Salinas, que está en coro, me olvidó, Edgar Cúcaro en bajo, y agregamos a Manuel Masu, que es saxofonista, que es la novedad de esta fecha también, vamos a hacer tres temas con él, que se suma a la banda. Y eso está buenísimo, ¿viste?
Sí.
Tomar más músicos siempre está bueno porque hace que las cosas suenen mejor.
Y más un saxofón, ¿no? Un instrumento tan... yo no soy músico, pero imagino que bastante difícil de aprender y de encontrar a un saxofonista.
Sí, es difícil que si alguien se comprometa. Bueno, él también... nos conocemos en la EMPA.
Uh-huh.
Es esa también, el vínculo. También, ¿viste? No es todo comercial, tiene que ver con esos vínculos que uno genera en un momento y que tiene, y cuando hay los proyectos tienen sentido, esas cosas cuajan, ¿viste?
Sí.
El saxo Lo lindo del saxo es poder darle un rol en la banda, porque, viste, meter un instrumento por meterlo tampoco sirve. No, claro. Pero lo que tenga sentido es que sea orgánico, que suene a eso. Cuando escuchar una banda con saxo es porque tiene alguna característica que le aporta. La verdad que ahí los arreglos los hace Ariel Ceballos, y la verdad que lo mismo la profesionalidad de mano, viste, gente que también no tiene tanto tiempo. Entonces vienen dos ensayos, agarran la partitura, pim, 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 y salimos para grabar.
Claro.
Que eso también a uno lo deja tranquilo, la profesionalidad de todos. Y bueno, nada, manejar los lenguajes ayuda un montón.
De esto que están lanzando ahora, que va a conformar el EP, ¿hay algún tema ya grabado con el saxofonista o es para un proyecto a futuro, digamos,
o en vivo? Bueno, claro, decimos, el tema que va a ser el videoclip y que está grabado, un corte del EP, está grabado por el saxo.
Bien.
Así que sí, entra todo.
Bien, bien, bien.
Cierra todo.
Julián, ¿por qué Verde Aluminio? ¿Quién eligió el nombre y por qué?
Verde Aluminio está dentro de una de las canciones que nuestras, uh-huh, y fue en la búsqueda de encontrar un nombre. Viste, es muy difícil poner el nombre a las cosas. A veces es sí, más fácil por ahí, pero lo nuestro fue muy complicado. Fueron muchas charlas y hasta que un compañero nos dijo, che, ahí, leyendo la letra, dice, che, está bueno esto, y la adoptamos como nombre de la banda. Nos parece que está bien porque conjuga como la idea de algo más abstracto como un color, el verde, y algo tan concreto como el aluminio, algo más vinculado a lo vegetal como puede ser algo verde, y aluminio como algo más industrial o que tenga que ver más con otro tipo de procedimientos. Y a mí esa contradicción me parece que habla bastante bien de lo que hacemos nosotros. No, si vos me preguntás qué género hace, nosotros hacemos rock argentino, pero en términos de género, cada canción es una búsqueda que me parece es distinta a las demás, ¿viste? Uh-huh. No tenemos ningún prejuicio. Lo digo por la negativa y también te digo por la positiva. Y la verdad que tampoco es que nos morimos por tener un género. Nos gusta la búsqueda. Siempre tratando que sean canciones que vos puedas silbar, que puedas mover el piecito. Uh-huh. Pero si después vamos al detalle, tratamos de que esas músicas no sean tan cuadradas, no sé cómo decirlo. Nos claro, gusta lo raro, pero que suene orgánico.
Capaz para entender un poco cuál es el género, hay que conocer un poco de la historia de cada uno de los integrantes, ¿no? Y a eso iba, digo, a preguntarte qué escuchás cuando no escuchás Verde Aluminio y qué escuchabas de chico, digo, cómo te formaste con el oído musical. Más allá de lo que estudiaste,
y
¿no?
Para mí el cancionero latinoamericano, el folclore, uh-huh, el tango son como los elementos así más constitutivos, por lo menos míos personales. El rock argentino, Charlie, Spinetta por ahí me vino más grande, pero Charlie, Fito y Cerati me parece que son claves para poder entender por dónde hay que ir, me parece a mí, modestamente. Bien. Después están Los Redondos, después está hoy más actual, más acá, para mí Babasónico, El Mató, Wos, más allá después si relacionamos con eso o no. Y eso mezclado con los Beatles, a los Beatles hay que escucharlo siempre. Claro. Después lo que hago, si me preguntás más concreto, el otro día me ha pasado de que me meto, viste, en Spotify,
sí,
y empiezo a buscar, a ver, novedades, qué están tocando. O agarro una lista de un recital y viene a ver esta banda que yo no sé quién es, veo en el Instagram y digo, che, son re... tiene un montón de seguidores, a ver qué hacen, o bandas que vos decís, che, yo tal banda la conozco, Estelares, por ejemplo, y decís, yo conozco un tema, bueno, a ver qué más hacen.
Claro.
Bueno, esa búsqueda más obsesiva, sí, la hago cada vez más, para poder entender qué hay, qué está pasando, qué tipo de canciones el mercado elige también, no por seguir un patrón, pero sino saber con qué estamos discutiendo también.
Sí, sí, claro. Bueno, eso tiene que ver un poco con tu rol como periodista, me parece, ¿no?
Sí. Más que te digo con el rol, ¿sabés con qué? Con el rol de gestionar.
Claro.
Eso es la otra parte, ¿viste? Si yo solamente me dedicara a hacer canciones y tuviera alguien que venga y me diga, che, tocás el 9, vení vestido así, te paso a buscar... No sé, por ahí sería más divertida la vida, pero la cuestión de gestionar me parece es el tema. Tiene que ver con todo lo demás. O sea, con tener un lindo tema, no pasa nada y nadie va a venir a mi casa y me va a golpear la puerta y me va a decir, che, Julián, qué buena canción que hiciste.
Claro.
Vení.
Claro.
No, si yo no salgo y si no entiendo cómo es ese salir también, porque tampoco sale como, no es que salgo acá a la esquina y pongo la guitarra, bueno, por ahí funciona, voy a la esquina y toco la guitarra, alguno me filma y sale en redes, pero bueno, ¿cuál es la estrategia hoy? Ya no es más salir en el Expreso Imaginario en pelo, no sé, pienso 70, 80, salías en pelo, salías en el Expreso Imaginario y bueno, ya está.
Consagrado.
En su momento, claro, en el No de Página 12 y ya está.
Claro.
Ahora no es eso. Ibas a Badía y Compañía, le llorabas a Badía y por ahí le gustaba y hacías un tema y la pegabas. No existe más eso.
No, es verdad.
Y
pero
y
bueno,
acá en Capital Federal la oferta es infinita.
Igual vos tenés esa necesidad de búsqueda, ¿no? Porque lo que me marcabas de Estelares, por ejemplo, ¿no? Que no te quedás con el tema, el corte de difusión, sino que entrás, escuchás el disco, como que explorás un poco lo que hay más allá del mainstream, ¿no?
Y a mí no me gusta, yo qué sé. Te lo digo sinceramente, como, digamos, pero no significa que yo no pueda escuchar cosas que no elegiría para otro momento de mi vida, pero sí reconozco y me gusta, quiero saber que mirá este estribillo como lo hicieron, qué claro. Tocan ahí, quiero saber. No, por ejemplo, no sé, lo que pasa con mis compañeros de la banda, a mí hay cosas que me gustan que a mis compañeros no les gusta, a mí los sonidos más distorsionados, más podridos, más ir hacia una zona más rockera pesada, a mí no me gusta estéticamente, pero bueno, vamos congeniando básicamente, porque claro. De eso se trata.
Claro.
Y además la riqueza no se trata solo, no es simplemente una negociación, sino que después lo que se trata es de que ese también es el resultado, que es esa diversidad expresada en el tema finalmente, porque finalmente estamos armando un juego, ¿no? Cada canción, uno de lo que tiene divertido es que arma las reglas.
Claro.
Que se puede hacer, que no, donde empieza, donde termina, y lo lindo es que sea colectivo, eso me parece que no solo es una estrategia de funcionamiento y de, bueno, acá nadie le paga el sueldo a nadie, no es solamente una estrategia económica, también es una estrategia estética, y eso indefectiblemente se expresa en el resultado final.
Julián, ¿cómo te llevas con la tecnología en estos dos ámbitos de tu vida, ¿no? En la música y en el periodismo, digo, ¿te gusta más esta época en cuanto a la difusión de la música o a la difusión de una noticia o lo que sea? ¿O te gusta más lo, como vos me decías recién, ¿no? De la revista Pelo, del disco físico.
Mira, yo hago una revista que yo además soy director de una revista llamada Martia, una revista Martia, que la sí. Pueden buscar si quieren, paso el chivo.
Sí,
www.martia.com.ar, Martia con H.
Sí.
Y nosotros salimos como 12 años en papel. O sea, amo el papel, me parece que tiene un poder contracultural zarpado.
Sí.
El papel, te digo, papel además del el laburo de lo gráfico. Pero bueno, es insostenible eso. Subió claro. El dólar, se hace imposible imprimir una revista. Pero la tecnología es fundamental. La tecnología es hacer papel, pero también, o sea, hablamos de inteligencia artificial, que no es inteligencia ni es artificial, pero que es una herramienta para laburar. Me parece que la tecnología es como negar la rueda, parece medio una tontera. El tema es qué haces con eso.
Claro.
Y también a veces se vuelve nocivo. Yo a veces estamos hablando por un teléfono que me debe estar cayendo mensajes en este momento y uno no termina nunca de trabajar. Medio que en un punto somos medio unos esclavos modernos, agradecidos y contentos. Además, trabajamos para las plataformas porque yo tengo que producir 25 videos para mi banda o para mi revista. O para la radio, donde trabajo, estamos trabajando para Spotify, para YouTube, todo gratis. Además, sí. Pones publicidad para que llegue más lejos.
Sí.
O sea, todo eso yo creo que hay que mirarlo de manera crítica. Ahora, por eso no tendría una cuenta de Instagram. Y no, bueno. Mira, me parece que una cosa es saber cómo funcionan las cosas y otra es ser un, no sé, me parece que, o sea, esta idea de no comunicar me parece solo le funcionó al indio. Por nadie más,
claro. Claro, sí, una época.
Y además es un error pensar que el indio no comunicaba, porque también es eso. Está muy claro. Bueno el libro de Marcelo Figueras, que la entrevista, una entrevista larguísima que hizo al indio, donde ahí vos ves cómo los redondos proponían una experiencia. A la gente le invitaban a ver teatro, a ver, había cosas de baile, de música. Ellos eran un condimento. Los redondos tocaban en un momento de lo que eran fiestas, digamos. Pero una experiencia. Eso era la escena de ese momento de los 80. Y no es que no comunicaban. Comunicaban como... Después, bueno, Después, sobre esa masividad, los tipos armaron toda una estética. Pero también es falso que no se comunicaba eso. El tema es buscar la estrategia de cada uno, no hay recetas, básicamente.
Claro. Sí, como un camino diferente, ¿no? No capaz tan alineado a un mercado como bueno, viene pasando, ¿no? Como era muy criticado también en esa época porque no seguía los lineamientos a los que estamos acostumbrados hoy.
Y bueno, pero él lo cuenta, el indio. Él dice, sí. No, para él me parece más pragmático de lo que uno lo quiere hacer pasar. Él dice, yo armé mi propia movida, que la armó, porque pensaba que él vivía en La Plata, iba y venía, al momento vivía en Capital. O sea, el tipo armó toda una escena en función de su personalidad. Me dice, pero cuando la pegué, salió de Cemento con dos bolsas de guita, lo dice así textual. Vino uno y me dijo, che, yo te pongo la guita. Me dijo, para, ya no te necesito. Eso fue lo que le pasó a él. Cuando, claro. Ellos la pegan. Y cuando la pega le vienen a ofrecer el videoclip, te soy el productor, y te lo sacó. Yo haría lo mismo.
Y sí.
Si ahora viene alguien y me dice, te firma un contrato, lo firmo. Si viene cuando ya soy conocido y yo se me sé gestionar, no necesito que alguien negocie por mí.
No, claro, ya hice, bueno, todo el trabajo, digamos. Todo tu trabajo ya lo hice yo. ¿Para qué te necesito? No, dejá, ya está.
Y pero lo dice textual, el lindo. Salí con dos bolsas de guita de dinero y si me vienen a ofrecer, te gestiono. No, gracias.
Claro.
Ya. No lo necesito. Y después, por supuesto, el mercado te castiga por esas cosas. Pero bueno, esa es la decisión, sí, de cada uno.
Sí.
Yo creo que no hay que rehuirle a nada. Me parece que, si por eso te digo, el tema es el contexto, el tema es para qué, el tema es no venderse. O venderse muy poquito.
Pero bueno. Sí, negociar un poquito, sí. Julián, ¿cómo, ¿cómo sigue ahora Verde Aluminio más allá de la fecha de mañana en Perón? Digo, ¿tienen otras fechas ya estipuladas?
Siempre intentamos tocar donde se pueda, pero no, terminamos de acá, hay que subir los temas del PES, es el objetivo de darle difusión a eso.
Bien.
Y nuestra idea es no la próxima fecha hacerla en noviembre, pero no hacer una fecha, hacer una fiesta. Por esto que te digo, no es que solo te lo digo, sino que lo vengo pensando,
sí,
invitar a la gente una experiencia, no solo a ver una banda. La verdad que lo del sábado, si alguien el que esté escuchando y tenga ganas de venir, buenísimo, vengan. Va a haber mucha gente, ya vendimos casi todo, estamos re contentos, pero la idea de poder pegar un salto no tiene que ver solo con que nos banque la gente que nos quiere, sino poder proponer algo distinto.
Bien, ¿cómo podemos,
por ahí,
cómo podemos hacernos de la entrada?
Proponer una fiesta.
Julián, ¿cómo podemos hacernos de la entrada?
Y la entrada, pueden entrar a @ Verde Aluminio para buscar ahí el... Las entradas,
sí.
Si no, en la página pueden entrar al Perón, que está anunciado.
Bien.
Y si no, la pagan en la puerta, como solemos hacer, van con el efectivo y va a haber alguien que te va a cobrar. Eso no va a haber ningún problema.
Perfecto.
Y si no pueden pagar la entrada, vienen y dicen mi nombre y pasa igual.
Bien.
Lo importante es que vengan.
Ahí va. Buenísimo. Bueno, Julián, muchas gracias por la comunicación y nada, sabés que contás con este espacio para difundir lo que necesiten, fechas, lanzamientos, para todo lo que quieran anunciar, acá estamos.
Muchas gracias a vos, gracias por el espacio.